En un café se vieron por y eso le... ¿Se acuerdan cuando acá desde lejos poníamos tangos? Qué cosa tan linda que es este podcast. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Desde Lejos. Un podcast que de pronto te sorprende. De pronto no. A veces siento, a veces no. ¿Qué fue de la vida de los Manbrook? Creo que, bueno, no, ya sabemos que Jerónimo Rauch, que como dato anecdótico cumple años el mismo día que yo. Terminó. Miren, Matías Hiller, amigo de la casa, que supuestamente es amigo de Jerónimo Rauch, nunca me consiguió la entrevista con Jerónimo Rauch. ¿Qué puedes esperar de mí de Granado, del otro que me llamaba Garabal, de la Sole, que también me la prometieron? No sé. ¿Qué puedes esperar si los que son amigos, tienen contacto directo, no me lo consiguen? No me ayudan, no me lo ayudan a hacerme el entre. Lo mismo ahora me pasa con Nicolás de Trasí. Tengo un montón de gente conocida, pero nadie me hace el entre con el pibito. Me parece muy buena onda el flaco. Me encantaría charlar acá desde lejos con él, pero bueno, no lo logro, no lo logro. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba GoldenMax en las redes sociales, desde lejos, el podcast @gmail.com. ¿Qué te puedo decir más que feliz jueves? El segundo día más lindo de la semana, jueves 27. ¿Ya 27? De abril de 2023, ¿cómo se va la vida? Empieza el bajón, ¿no? ¿Cómo se va la vida? ¿Cómo se va el amor? ¿Cómo se va esta vida si no tenés una flor? No es tan difícil al final, ¿viste? Rimar. Rimemos. Hagamos lo posible para que este podcast sea, no sé, bababible. Bebible, sea bebible. Qué buena canción que me... No hicimos comentario, chicos. No hicimos comentario. La dejé pasar a ver si alguien me escribía y me escribieron, pero no. Después no hice comentario, me olvidé. De la canción de ayer de miércoles, chicos. Es espectacular. Es espectacular la canción. Bueno, pero hoy es jueves. Acá estamos la semana medio que ya se está terminando. ¿Cómo va? ¿Cómo va hasta ahora su semanitec? La mía... Como todo, ups and down. Ayer estaba hablando, con Diego Rubinstein, mi amigo, sobre esto, ¿no? Sobre lo que hablamos acá en el podcast del trabajo, de estar contento, de hacer lo que uno quiere hacer. Bueno, todo esto que venimos hablando acá hace algunos días y que cada tanto resurge porque es algo que nos toca a todos, ¿no? El hecho de tener que trabajar y muy pocos tienen el privilegio y el honor de hacer lo que realmente te gusta como forma de vida. Como decir, bueno, hago esto, que la paso de puta madre, me pagan por hacer esto, no lo puedo creer, qué bueno que está, acá vamos, ¿no? Muy poca gente lo puede hacer, no sé, el porcentaje es bajísimo, de verdad. Entonces, como la gran mayoría, tenemos como esa añoranza, ¿no? De decir, ay, si hubiese, digo... Es muy difícil, lo que tenemos que hacer es sacarnos presión, porque realmente muy poca gente hace, no sé, algunos que juegan al fútbol, de hecho... Acuérdense de Gaudio, siempre lo dijo, como que el pibe le pesaba mucho jugar al tenis. Que quizás lo hacía porque lo hacía muy bien y ganaba un montón de plata y todo, pero él lo tenía como... Vos desde afuera lo mirás y decís, ¿cómo puede ser? ¿Qué querías hacer, Gaudio? Y capaz que el pibe quería ir a pescar al río y ser pescador. No lo sé. Entonces, muy pocos de nosotros podemos realmente vivir de lo que más nos gusta en el mundo. Esa es la verdad. Entonces, saquémonos la presión. A eso voy. Creo que tenemos que sacarnos la presión de querer vivir de lo que uno hace y toda esa cosa romántica que es para muy pocos. Te lo dejo para que lo pienses, pensá en este podcast que también te deja... Viste, yo tenía, cuando hacía stand-up, tenía una rutinita muy chiquita que cuando un chiste no funcionaba bien, que eran casi todos, decía... Lo que pasa es que yo hago humor para pensar. Yo hago humor y ustedes piensan, este es un pelotudo... ¿No? Y me funcionaba, y ahí recuperaba a la gente y se las hacía a mí y me los garchaba. Es un término muy de stand-up, quiero decir, ¿eh? Cuando salía uno del escenario y te los garchaste, ¿no? Era como, no sé por qué, era una especie de orgía, porque el chabón está solo en el escenario. El stand-up es una de las disciplinas más difíciles de la humanidad, quiero que lo sepan, porque en general se menosprecia bastante lo que hacemos los comediantes de stand-up, porque... Dice, ah, bueno, te parás ahí y hablas boludeces. Bueno, anda vos. 20 minutos, media hora, una hora. Anda. Y además, obvio, no se entiende. Y para mí era un halago, uno de los mejores halagos que recibía yo cuando me decían cosas como esas. Porque la percepción de la gente es que uno va al escenario e improvisa todo el tiempo, ¿no? No es que hay un... Vos pensaste los chistes, escribiste el guión, lo puliste, lo probaste, lo volviste a cambiar, no sé qué, te lo aprendiste y lo ejecutás como una obra de teatro, con cierto grado de improvisación que hace parecer al público, le hace parecer que vos estás improvisando, pero la realidad es que no improvisa. Bueno, yo por lo menos, si bien improvisaba, tenía mi parte de improvisación, rodeaba a algo, al centro de la cosa, que es, me lo sé de memoria. Si yo no vengo un día inspirado para hacerme el gracioso con cosas que pasan en el contexto puntual de lo que estábamos viviendo todos ahí en la sala del teatro, bueno, voy a lo seguro y voy con mi guión. Así funciona, chicos. Entonces, un saludo muy grande. Hoy es el día del stand-up. No, mentira, no es el día. Pero quería como que parezca, ¿no? También me doy cuenta de que ustedes escuchan el podcast con delay, ¿no? O sea, no lo escuchan. Casi la mayoría no lo escucha el día que sale. Casi la mayoría, ¿cómo es casi la mayoría? Qué pelotudo. Sí me escribieron bastante por lo de Succession. ¿Qué les puedo decir? A mí me encanta, como les dije, me trae mucha nostalgia de cuando a mí me tocó pasar por un proceso de adquisición mucho más, infinitamente más chico que lo que está pasando en Succession. Pero tengo que decir que muchas de las cosas que ves ahí suceden, muchas no. Por ejemplo, no hay chance de que vos muevas a todo tu equipo a otro país, hacer due diligence de equipos cuando todavía no firmaste ni un NDA, no firmaste un term sheet, no firmaste nada. Es como, quiero comprar, no se ve esa parte, evidentemente sucede, pero no se explica, y la gente que no sabe, ¿no? O sea, vos no movés nada, no mueves ni un pelo hasta que no hay un interés genuino, y eso es con un term sheet supeditado a que pasen determinadas cosas. No es que eso quiere decir que finalmente te van a comprar. Cuando te ponen el term sheet que te dice, mira, yo te quiero comprar la empresa, vale 10, 8, 9, listo, 9, perfecto. A partir de ahí recién empieza el proceso. O sea, y ese proceso se puede caer un montón de veces durante todo el due diligence process. O sea, pasan mil cosas. Cuanto más grande es la empresa que es comprada, peor es, ¿no? Es mucha más plata, pero el proceso es más lento, más exhaustivo. Te revisan los libros, revisan los procesos, revisan el código, revisan los equipos. Hay un montón de puntos que van haciendo check el equipo de due diligence de un lado y del otro para que ver si está todo en orden, para decir, bueno, ok, sí, está todo perfecto, listo, no hay que descontar nada, vamos. Es así. Y además, después viene todo, cuando una vez que el due diligence process termina y dicen, listo, vamos. Bueno, a partir de ahí viene toda la otra parte, que es la parte contable. Ok, la plata, ¿cómo es? ¿Quién lo cobra? ¿Cómo lo cobra? ¿En qué banco va? ¿Dónde va? ¿Se acepta la transferencia? No se acepta. Y digamos, si bien está buenísimo, es un proceso que es bastante largo. Las probabilidades de fracaso durante el proceso son altísimas. Y después viene la compra final. Y ahí te llega la plata y vos decís, bueno, ahora sí. Pero puede ser procesos, el nuestro, que fue un proceso chiquito en comparación, duró como 3, 4 meses, largo, casi 5. Fue tremendo. Y se cayó mil veces. Yo he estado en llamadas donde decía, bueno, otra vez será. Y se cortaba y después hay que remontarla y se hablan de nuevo los abogados. Tenés abogados, contadores, escribanos, gente del banco, la gente técnica de ellos, la gente técnica tuya, la gente de, si es contenido, la gente de contenido de ellos, la gente de contenido de tuyo. No, es tremendo. Lo que muestran en Succession, esta unión de los dos equipos para evaluar, obviamente no es tan así, ¿no? Es un poco más serio, más frío. No es que vamos a un spa y charlamos. Hay muchas cenas, muchas comidas a nivel estratégico. Pero en general no es el proceso de due diligence. Eso pasa antes. Sobre todo con los founders. Los founders charlan, hablan. Toda esa charla que tienen los hermanos Roy con Mattson pasa mucho antes. Y una vez que se ponen de acuerdo, recién ahí viene el proceso de due diligence y todo. Lo que pasa es que a nivel dramático de la serie tiene mucho más sentido como lo mostraron, pero no es así el orden de las cosas. Primero te ponen de acuerdo, vamos a comprar en 2, en 10, en 8, en 4, listo, nos damos la mano. Y ahí, bueno, ahora que abren los equipos, veamos que se conozcan, ver qué opinan. Hay un montón de cosas antes de que pongan la oferta, ¿no? Pero es muy interesante, me gustó. Bueno, me gusta Succession, está bueno, ahora hay que ver qué pasa. Y lo del kill list, como lo ponen en Succession, es tal cual. Eso sí también pasa, es bravísimo. Porque depende mucho de los founders o de los que están vendiendo, si es el CEO, pero no es el founder, es lo mismo, el que lleva el proceso de compra o de venta, trabajar para ver a quién mantener tu equipo o tenés que despedir, ¿no? Es bravo, es bravo. Bueno, no sé. Pero véanla, si no vieron Succession, véanla. Igual acá ya hicimos tantos spoilers que no sé si no la viste, si vale la pena. Sí estoy viendo Welcome to Wrexham, que me divierte, me parece que está buena. Vamos a ver qué pasa la segunda temporada. Y nada más, no estoy viendo más nada. Pero bueno, gracias por los mensajes, por esto. Me está contando un montón de historias super heavy de empresas que... Founders que fracasaron, founders que vendieron, gente que trabaja en corporaciones, gente que trabaja en pequeñas compañías, en pymes, que pequeñas y medianas empresas, así le decimos a pymes, le decimos en Argentina, con sus jefes, con sus equipos, con sus reportes, con todo. La verdad que buenísimo. Y ahí vamos, interactuando. Si me querés escribir y querés una interacción un poquito más privada, escríbeme en @goldenmax en cualquier red social. Mis DMs están abiertos. Un tema. Mis plegarias fueron escuchadas por un grupo, no me escucharon ellos, sino que surgió, por un grupo de argentinos, una pareja de argentinos que armaron un bot en WhatsApp que vos le mandas tu audio y te lo transcriben y vos no tenés que, si no lo podés escuchar, podés leer lo que te dicen, que eso es muy común que suceda y que todo el mundo manda audios. La realidad es que funcionaba bárbaro, pero creo que hicieron un update que quiso ser un feature y me lo cagaron a mí, que es que si vos tenés el teléfono en inglés y reenvías un audio en español, el bot te lo traduce al inglés y te lo transcribe al inglés, y yo no quiero eso. Yo quiero que me digas lo que dice el audio en el idioma que me lo mandaron. Porque encima la traducción a veces es cualquier cosa. No sé si usan Google Translate, la API de Google Translate o qué, pero a veces dice cualquier cosa y no es, ¿viste? Lo que yo quiero. Así que les mandé un mensaje a los chicos y me dijeron, buenísimo, ahí lo vemos. Jamás lo van a ver. Jamás lo van a ver. Paralelamente, WhatsApp anunció que va a incluir en la app misma, va a incluir la posibilidad de que se te autotranscriban los audios. Todavía no está acá en Estados Unidos, sí está en Argentina, en algunos lugares. Me mandaron algunas pruebas y parece que anda para la mierda. Así que vamos con el bot todavía, no hay que desinstalar el bot, por favor. Es muy, sí, se llama TranscribeMe, transcribe.me. Creo que ahí está el contacto. Lo que tenés que hacer es solamente agregar un contacto a tu WhatsApp y le reenvías los audios. Y no empiecen con la paranoia, pero le estoy dando todo lo que me dicen a mí, a un tercero. Y si todo lo que te dicen a vos también se está dando un tercero. Se llama WhatsApp, se llama Facebook. ¿No? No sé. Me parece.
Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la par. Cartas de amor en el hall. No se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par. Y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par. Mil caminos desandar. Que hay en mí.
bueno, ¿qué querés que te diga? Todas las canciones, bla, bla, bla. Canciones del Día de Lejos 2023, Spotify. Ya me canso yo de decirlo, pero me gusta que ustedes lo sepan porque está bueno. Yo la uso un montón esa playlist también, quiero que lo sepan. Es como que me retroalimento. Escucho la playlist de canciones que a mí me gustan o me gustaron en algún momento para encontrar nuevas canciones. Una forma, una especie de función recursiva media loca que me gusta. No importa. ¿Por qué tengo que explicar tanto, chicos? Escúchenla y si no la quieres escuchar, no la escuches. Y fin. Fin. Fin, se acabó. San se acabó. ¿Qué? No me acuerdo si fue Matías Hiler o quién que me recriminó que no hablé acá del sexo oral de femenino. Como del y creo que sí hablé del sexo oral que le practica alguien a una mujer. ¿No? Creo que sí lo hablé, pero no tengo ningún problema ni plurito. Qué gran palabra plurito. Qué gran palabra plurito porque es una palabra como que vos decís. ¿Sabes qué? No tengo ningún plurito en decírtelo. ¿Qué? Te dice el otro. Me chupo un huevo decírtelo. Es como le decía a mi hija el otro día, ¿viste? Panza, vientre, pija, pene. Bueno, mi esposa insiste que estoy equivocado, pero para mí tengo razón. Que es pija y pene. Es. Pija y pene es buenísimo como pija y pene. Toda una palabra sola, pija y pene. ¿Entendés? Habría que hacer un local de empanadas que se llama pija y pene. Todo junto, ¿eh? Pija y pene. Con I latina. La gente va a decir, ah, vamos a comer una pija y pene. Sí, vamos. Bueno, pero pija y pene es como vientre y panza, es lo mismo. Bueno, plurito es me chupo un huevo. El pija y pene de, es como una categoría pija y pene. Es como es una categoría. Entonces, ¿cuál es el pija y pene de plurito? Me chupo un huevo sería. ¿No? Es. Viste, como dirían los mexicanos, me vale madre. Sería una cosa así. Me encanta que se me vale madre. También los mexicanos. Les mando un saludo a todos los mexicanos que escuchan el podcast, ¿eh? De verdad, ¿eh? Les agradezco un montón de gente de México que escucha el podcast. Me gusta cuando dicen, te están hablando y vos le decís, te dicen, bueno, mañana tengo que ir a, no sé, tengo que jugar a la pelota. Ah, ¿vas todos los martes? Ajá, voy todos los martes. El ajá ese lo estoy tratando de aprender cuando lo usan bien exacto porque me encanta cómo suena. Como diciendo, sí, sí, y sigue, ¿no? Me digo, sí, sí, ajá, claro. Me gusta, me gusta. Me vale madre, me encanta. Me vale verga, sería me vale madre. El pija y pene de me vale madre es me vale verga. Sería una cosa así. Te estoy enseñando acá, es un podcast que enseña. Es sencillo. Bueno, con respecto al sexo, me parece que sí, me parece que el sexo oral a la mujer, de quien sea, me parece que sí, me parece que es algo que a la mujer, si a la mujer le da placer, capaz que hay mujeres que no le gustan, ¿no? No sé, yo no soy mujer, así que no sé, le voy a preguntar a mis hijas qué opinan de esto, pero me parece que si todo lo que esté bueno y que al otro le dé placer, estoy a favor, estoy a favor. Pues si quiero que me metas un pepino en el culo, ¿te da placer? Sí, a ver, venga, trae el pepino, vamos, ¿sabes? Es como, entonces el sexo oral a la mujer me parece impecable, me parece que después de eso, hay que subir a dar un besito. Y además lo que tiene bueno, siendo hombre, voy a decir esto, lubrica mucho a la mujer. Y después es mucho más placentero, creo, las mujeres me lo dirán, para el hombre y para la mujer, porque lubrica toda la zona, dejas un quilombo ahí abajo, ¿entendés? Lo que yo no me gusta a mí, pero esto es un gusto personal, va en gustos, es cuando la mujer está indispuesta a practicar el sexo oral. Ahí ya es como, bueno, es mi límite, chicos. Pero no porque me dé asco que lo haga otro, o sea, a mí no me gusta, entonces nos tiene que gustar a los dos. Acá somos dos los que estamos acá. Para bailar el tango se necesitan dos. El pija y pene para bailar el tango se necesitan dos sería, si querés que te chupe la concha, a mí me tiene que gustar también. No, mentira, no es. Pero bueno, es una nueva categoría, chicos. Acabo de inventar una categoría que se llama pija y pene. Te la dejo para que la pienses, evalúalo, que tengamos un gran jueves. Lo voy a ir dejando de a poquito, como escucharán en el audio. La calidad de audio hoy es un poquito menor que de costumbre porque estoy en el auto en este jueves que me toca. Tantas cosas me tocan. Y me salió una reunión en Capitol Records. Sí, ¿vieron Capitol Records? No sé. Parece que este es muy importante el lugar. Yo no, como no, soy fans de la música, pero parece que ahí se grabó un montón de cosas. Tengo una reunión en Capitol Records, así que estoy yendo para ahí. Después de ahí, como mi vida es un ida y vuelta, un ups and downs constante, es una especie de, no sé, es mi vida. Mira, te voy a decir algo, mi vida es como un laberinto de los espejos del Ital Park. ¿No? ¿Vieron el laberinto de los espejos? Que en realidad se debería llamar laberinto de los vidrios, no de los espejos. Pero la mayoría son vidrios. Y algunos son espejos. Pero que vos vas caminando y es sufrir, es sufrir, es sufrir, es sufrir. Porque si acá puedo pasar, ¡plá!, te la pegás. ¿Viste? Cuando el laberinto de los espejos es lo que tiene que te confías. Vos pensás que vas bien y no, te la pones contra una ventana, básicamente. Entonces es un buen ejemplo de cómo es mi vida. Mi vida es, bueno, voy perfecto para acá, ¡bloom! Cachetazo, ¿no? Es así. Pero bueno, hay que darle. Hay que darle y ojalá podamos salir algún día de este... Cuando uno sale del laberinto es cuando uno se muere, chicos. Tío, re maradón. Amigos, amigas, tengamos un gran, 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 pero gran jueves. Pasémosla bien. Divirtámonos en algún momento de la jornada. Mandale ese mensaje, habla con ese amigo, esa amiga que hace un montón que no hablas, que no le decís ahora cómo te va, bla, bla, bla. Pasala bien, divertite. Si me querés escribir, bien, bien, me encantaría recibir tu mensaje. @GoldenMax. No te voy a dar mi WhatsApp, pero sí mis redes sociales, que reciben mensajes por todos lados todo el tiempo, así que no hay ningún problema. Yo respondo todos los mensajes. Todos, Max, y sí, pero si no, ¿para qué te voy a pedir? Uy, se enojó el auto. ¿Para qué te voy a pedir que escribas? ¿Entendés? Si te pido que escribas es porque pienso responder, si no es una tontería. Así que escribí tranquilo, tranquila, que yo respondo todo. Y también sabe que todos los mensajes que me escribís, todos son privados, salvo que me digas lo contrario, ¿ok? Bueno, nos encontramos mañana viernes, el último día de la semana. ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! El día con el mejor marketing del planeta. ¡Claro que sí! Más marketing que el Ali Espósito, que Tini, que todos esos. Que Messi. Es imbatible el viernes. Es imbatible. Pero bueno, eso será mañana. Todavía falta todo el jueves. Así que pasémosla bien. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Ah! No vino mi invitado. Bueno, mañana viernes. Mañana viernes viene mi invitado. Un invitado muy especial. Llévatelo.